En caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión.
Promoción para nuevos usuarios de GOV DGGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx.
Caliente.mx, más acción, más diversión. Presenta.
Una producción original de Chup.
Toma tu lugar en la parrilla y enciendan motores. Esto es Final Lap. Arrancamos.
¿Qué tal, formuleros? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidas, bienvenidos a Final Lap. Estamos muy contentos que nos acompañen una vez más en este episodio previo al Gran Premio de Japón. Estamos muy felices y ya saben que es muy importante que prendan la campanita, que se suscriban al podcast, que les lleguen todas las notificaciones, porque de verdad esta temporada se va a poner espectacular. Yo soy Ramón de la Gana y es la primera vez que me toca presentar Final Up, así que estoy rayado, feliz y más de compartir este espacio con la crack de crack, Salma del Toro. ¿Cómo estás, amiga?
Amigo, qué emoción. Te voy a decir, te salió 10 de 10 esa presentación. Ahora sí, ya puedes estar dentro ya de Final Up. O sea, de verdad no lo puedo creer. Este va a ser un gran viaje que vamos a estar viviendo. Y además empezamos con un gran premio que yo creo que es uno de los favoritos. Yo creo que está dentro del top 3 de la mayoría de los fans. Es un circuito que ya tiene muchos años durante, más bien corriendo en la categoría. Además es un circuito súper rápido y nos ha dejado carreras muy buenas. Por ejemplo, en 2023, que tuvimos a un Max Verstappen luchando contra, pues, en algún momento de la carrera un poco con los McLaren, en donde tuvimos también DNFs de Checo Pérez la temporada pasada. Entonces creo que vamos a estar hablando de lo que ha sucedido tal cual directamente en estos últimos años. ¿Y qué te parece comentar un poco de 2023? Ya les dije que fue cuando Checo Pérez pues abandonó tal cual la carrera, pero no sé si recuerdas, amigo, que Checo abandona y de la nada dicen Checo va a volver ya con 5 vueltas atrasadas y todos de que ¿qué está pasando? En transmisiones decían, no, es para que obviamente sigan testeando porque Checo no se siente muy cómodo, pero al final fue para reponer esos segundos que tenía de penalización por un tema con Magnussen y al final ahí regresa de una vuelta, tiene los 5 segundos y ya, se va a su casa. Fue algo que realmente yo, en lo personal, nunca había visto y la verdad me pareció muy, muy raro.
Fue rarísimo, porque si en la transmisión empiezas a ver que Checo se vuelve a poner el casco, se sube al monoplaza y dices, ¿pero cómo? Más como 47 mil millones de vueltas atrás, o sea, ¿qué es lo que hace? Pero bueno, resulta que obviamente Red Bull hace las cosas muy bien, termina por hacer una estrategia de pagar esa penalización, porque ese gran premio, bien lo dices, amiga, le salió todo mal a Checo, y de hecho estaba viendo, incluso cuando sale larga de la quinta posición, y recordemos que tiene un contacto, tiene ahí un incidente con el Lewis Hamilton, y de pronto tiene que cambiar el alerón. Eso pues prácticamente le arruina la carrera a Checo Pérez. Regresa y pues bueno, con esta sed, con esta hambre que tenía Checo de poder rebasar, remontar algunos lugares, pues bueno, la verdad es que comete pues esta... Se le mete a Magnussen de manera medio imprudente, por eso me lo penalizan. Y pues bueno, al final del día pues tuvo la culpa nuestro Chequito, pero curiosísimo, ¿no? Que al final regresa únicamente para pagar la penalización y posteriormente terminó por ser una gran estrategia, ¿no?
Sí, no, definitivamente lo hicieron esto porque obviamente no querían que afectara a pues la parrilla de salida del Gran Premio de Qatar, que era la siguiente carrera. Entonces, como dices, Red Bull siendo muy perfecto con todas las decisiones y estrategias que toma, pero hay que decirlo, en esta carrera tal cual Max Verstappen hace la chamba y pues hace que Red Bull se corone campeón de el de constructores, ¿no? Entonces, obviamente aquí, redes sociales recordarás que empezó a arder, ¿no? Pues que Max Verstappen lo pueda hacer solo porque Checo, pero bueno, tú y yo ya sabemos esos tweets que normalmente ponen los haters de Checo Pérez. Al final fue un trabajo en equipo, lo que logra pues directamente que pues Red Bull tenga otro check, otra estrellita, digamos, otra coronita en su lista y bueno, pues hace que Red Bull se corone. ¿Tú crees que esto llega a pasar esta temporada o lo ves un poco más difícil?
Ay, la verdad es que es una temporada que comenzó dándonos la idea que tendríamos otro dominio aplastante de Red Bull. Pero ahorita lo que está cañón es que estamos llegando a una carrera. Es verdad, estamos arrancando, pero la distancia con Ferrari es muy corta. De pronto, claro, también ha cambiado el calendario. Ahora tenemos, pues de manera típica, Japón muy temprano en el calendario. Generalmente lo tenemos un poquito más adelante, pero creo que esta temporada puede ser distinta. Fíjate que, bueno, distinta, no sé si en el resultado, al menos sí en las formas. Estaba viendo que aquellos equipos que hacen históricamente el 1-2 en Australia terminan por ser campeones de constructores. Y yo dije, ¿cómo puede ser eso posible? Y resulta que si tú te pones a ver el pasado, esos pilotos que hicieron el 1-2 en Australia terminan por ser campeones. Pasó en muchas ocasiones y ahora en Australia lo termina por hacer Carlos Sainz y Charles Leclerc, ¿no? Entonces, es una cuestión estadística. Yo no me quiero meter en broncas, porque además creo que Red Bull seguirá ganando y consiguiendo éxitos, porque algo estoy seguro, amiga. Algo estoy segurísimo. Y es que Red Bull no tiene dos carreras seguidas malas.
Amigo, es que sí. Ellos aprenden de sus errores. Ellos son de que, hey, esto no nos vuelve a pasar, nadie nos va a ningunear y órale. En la siguiente carrera, igual son como que renacen de las cenizas y vuelven con todo. De hecho, Checo Pérez dio una entrevista a, pues obviamente diciendo que el resultado de Australia no fue lo que ellos esperaban, pero que están seguros y que están seguros que pues quieren regresar al podio. Y ojo, aquí es algo súper importante. Normalmente en el Gran Premio de Japón, Pirelli lleva los tres compuestos más duros de toda la gama para hacer dos paradas en boxes. Pero esto sucedía porque pues normalmente pues se corría en octubre y por el tema de la temperatura, todo esto, llegaban a las dos paradas. ¿Pero qué pasa? Pues ahora vamos a estar en pleno abril y esto podría hacer que las estrategias puedan cambiar 100%. Es decir, que solamente hagan una parada en boxes, que creo que eso se va a poner interesante porque entonces ya no tenemos tanto contexto o tanta enseñanza de lo que nos dejó el Gran Premio pasado, sino más bien podría ser algo totalmente distinto. Entonces, desde prácticas vamos a saber qué es lo que puede pasar.
Sí, y no sé si te pasa, amiga, pero creo que de pronto este tipo de situaciones es las que hacen que los aficionados de Fórmula 1 nos enamoremos de la Fórmula 1. O sea, siento que de pronto las personas que no se han metido en este mundo, que no han entendido muy bien, que tal vez piensan que, bueno, son un montón de pilotos que están dando vueltas, que están dando vueltas con el cochecito, que siempre ganan el mismo, y que termina por ser incluso un juego de ajedrez, ¿no? Y que por eso incluso Japón se convierte en una carrera tan mítica, tan especial, porque nos ha regalado de todo. Han pasado tantas cosas en Japón, y es que mucho tiene que ver con lo que dices, el clima. En Japón hemos tenido todos los climas, hemos tenido tifones, de pronto unas lluvias así torrenciales, brutales, y de pronto tenemos calor, y de pronto hay lluvia, de pronto más o menos, y este tipo de situaciones creo que son las que hacen que un aficionado que apenas va acercándose a la Fórmula 1 entienda y diga, a ver, este es un juego de estrategia, esto no es solo darle la vuelta al circuito, y por eso termina por ser tan especial. Me parece que Japón, bueno, además de todo lo que ha pasado aquí, donde Schumacher ganó su tercer título mundial, el primero con Ferrari, aquí debutó Max Verstappen, aquí fue campeón Verstappen, decirlo del campeonato, es una locura, es un circuito épico, amiga.
Sí, y además tomemos en consideración también que Suzuka es un circuito en donde la mayoría es muy delgado, ¿no? Aproximadamente tiene un ancho de 8 metros y medio. Entonces, realmente por la dimensión de los monoplazas actuales, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, seguramente habrá pues algunos rebases, pero solamente en la primera recta, en donde solamente hay una zona de DRS, que justamente es en esta parte del circuito, es donde ya hay más, hay aproximadamente 15 metros, ¿no?, de ancho, y entonces ahí donde pueden hacer rebases. Entonces, se vuelve algo, y lo decían muchos pilotos, se vuelve un reto, porque obviamente son curvas de mucha velocidad, al ser tan estrecha la pista, pues obviamente tienes que ser más cuidadoso con todos los todas las maniobras que vayas a hacer. Entonces, 100% Suzuka nos da diversión, obviamente los pilotos les da diversión, siempre están como que, hey, ya llegamos a Suzuka. Y también hay que decirlo, los fans de Japón son una locura. Siempre nos presentan nuevos gorritos que tienen nuevas cosas, siempre como siempre hace Japón, ¿no? Los japoneses. Y la verdad yo estoy muy, muy emocionada por lo que nos puede esperar. Porque además, obviamente hay ciertas escuderías que dijeron, hey, no nos van a estar ninguneando, vamos a llevar algunas actualizaciones. Y te cuento que al principio se decía que Red Bull iba a llevar mejoras. ¿Pero mejoras de qué? Cero pontones, o sea, literalmente iban a hacer un cambio. Y se acaba de confirmar que no, que tal cual se van a llevar algunas mejoras en aerodinámica, en el tema del piso, pero no tantas como se esperaban, obviamente, o como se tenían en los rumores. Pero el que sí también va a tener otros cambios es Aston Martin, cambios en el suelo, en la carrocería. Y Alpine se dice que va a traer algunas mejoras porque al equipo francés le urge.
Ay, ¿y cómo le urge, amiga? De verdad. Alpine sufre demasiado y lo ha hecho en este arranque de temporada. Estas mejoras que dices de Red Bull, que veremos qué tal les funcionan. Pero yo estoy convencido y te reitero lo mismo. Siento que Red Bull no va a permitir y no se va a permitir tener dos carreras malas consecutivas. De ahí este tipo de mejoras. Veremos también Aston Martin, que de pronto en algunas carreras hemos visto algunos chispazos, hemos visto algunos destellos, así que creo que va a ser muy interesante. Además que, digo, habrá que considerar que los circuitos son distintos. Este circuito
Claro.
es muy diferente a Australia, muy, muy diferente, y que de pronto se puede acomodar un poquito más a otras escuderías. Creo que Red Bull, por ende, va a andar bien, y yo empiezo a vislumbrar incluso otra gran participación de los Red Bull. Y yo espero que Checo pueda tener también una buena actuación, entendiendo que se debe sentir en deuda, ¿no? Se debe sentir en deuda
Claro.
después de el año pasado. Va a querer mejorar, va a querer hacer las cosas bien. Eso que le costó incluso puntos en la licencia, que le costó abandonar el Gran Premio, que le costó tanto y, de hecho, en ese momento, tantas críticas que empezaron a sumarse. Porque yo me acuerdo, después de Japón, fue cuando de pronto todo el mundo se fue encima de Checo, y cuando todos los reflectores iban con Checo, de oye, ¿y a qué horas se va? Oye, el asiento libre que tiene Red Bull, ahora quién lo va, y seguía Checo ahí. Entonces, creo que va a ser una buena oportunidad para redimirse de Chequito Pérez.
Claro, y además tomemos en consideración que, bueno, vamos iniciando la temporada, obviamente, pues el monoplaza se va a ir adaptando, bueno, más bien, el piloto se va a ir adaptando un poco más al monoplaza y también el monoplaza un poco al piloto. Entonces, la posibilidad está. Obviamente yo no creo que vaya a haber un DNF de Red Bull, pero aquí me sale la pregunta, amigo. O sea, estamos viviendo un momento en donde el campeonato tanto de pilotos como de constructores está muy apretado. Obviamente, al ser las primeras carreras, pues obviamente pues la diferencia de puntos es muy poca. Pero si nos ponemos a pensar, Max Verstappen actualmente tiene 51 puntos, ¿ok? Que es el primer lugar. Leclerc, pues son 47 puntos y Checo Pérez 46 puntos. O sea, de Max a Charles hay 4 puntos, si no me equivoco, si mis matemáticas no se equivocan. Y de Leclerc a Checo hay un puntito. O sea, que si estos tres, por alguna razón, quedan en cuarto, séptimo, y Checo o Leclerc ganan, amigo, después de tantas carreras, podríamos tener un nuevo líder del campeonato de pilotos. O sea, obviamente si Max no gana, ¿verdad? Pero ¿eso podría ser algo bueno para la categoría? Claro que sí. Tenemos a Carlos Sainz no tan lejos de Checo Pérez a 6 puntos, entonces creo que Carlos también puede entrar como a esta dinámica de que cualquier cosa pueden estar liderando el campeonato. Y bueno, Oscar Piastri está un poquito más alejado con 28 puntos, digo, a menos de que ni Max, ni Leclerc, ni Pérez, ni Sainz tengan puntos. Igual y Oscar Piastri podría ser líder de este campeonato. Pero ¿cómo lo ves? O sea, esto creo que no se estaba pensando hace mucho tiempo.
No, porque de hecho las primeras dos carreras lo decíamos, no, hombre, ya valió. Red Bull va a barrer y otra temporada que no va a ser tan emocionante porque nos vamos a quedar con quién se queda del segundo para abajo, ¿no? Del segundo al 20. Y resulta que llegamos a la cuarta carrera de la temporada y no es así. Resulta que Ferrari está muy cerca de Red Bull. E incluso yo también me quiero enfocar un poquito en Leclerc, entendiendo que no hemos hablado de Leclerc. O sea, hemos
Sí,
hablado de lo
cierto.
bien que lo hace Sainz, de lo bien que lo hace Verstappen, que Checo de pronto tuvo la oportunidad del Gran Premio pasado de ser líder, pero bajita la mano, está 4 puntos de líder. O sea, Leclerc no está teniendo tal vez los resultados que, bueno, sí tuvo Sainz con una gran carrera en la primera, en la pasada que termina ganando y termina llevándose los reflectores, por supuesto, y bien merecidos porque tiene un carrerón. Pero no me gustaría quitar los reflectores de Leclerc, que está a 4 puntos de Verstappen. Igual la gente que apoya y que ama a Carlos Sainz como tú, querida amiga mía, dirá, bueno, sí, pero Carlitos no tuvo una carrera, no corrió una, sí, no estuvo en Arabia Saudita, y tienes
Claro.
toda la razón. O sea, eso es importante, pero creo que al momento habrá que darle su reconocimiento, porque incluso mucha gente ya está hablando, uy, no, corrieron al piloto equivocado, ¿no? O sea, no, no, no. O sea, Sainz es el que se tuvo que quedar, pero al final del día, Leclerc, sin hacer tanto ruido, dando puntos, sumando
Exacto.
para la escudería, y está segundo, ¿eh? Que como dices, si algo sucede, podría ponerse líder del campeonato de pilotos.
Y es que tomemos justamente en consideración lo que dices. Carlos Sainz no estuvo en una carrera. En esa carrera donde, bueno, nadie sabe qué hubiese pasado, no sabemos en qué lugar lo hubiera quedado, pero un segundo, un tercer lugar igual y las matemáticas den que estuviera en primer puesto. No sabemos. Claro. En realidad creo que se va a poner muy interesante, porque también en el campeonato de constructores, Red Bull tiene 97 puntos y Ferrari 93. O sea, son 4 puntos de diferencia en donde, repito, si otra vez un Red Bull tiene un DNF y los dos Ferrari quedan en podio, ojo, tenemos un nuevo líder en el campeonato. Y eso también, a ver, yo soy fan de Red Bull, ahí está Checo, yo traigo la gorra de Checo, o sea, eso. Pero sí sería realmente algo interesante, sería algo que nos puede dar un poco más de nerviosismo, diversión, lo que tú quieras, pero creo que se va a poner muy interesante. Tenemos dos grandes premios, que va a ser Japón y luego China, y luego nos vamos hasta mayo, que va a ser Miami, Mónaco y creo que Imola, si no mal recuerdo.
Y por ahí está entre Italia, está ahí en medio, sí.
Entonces, bueno, creo que va a ser una locura, amigo. Estoy emocionada por lo que pueda suceder. Y bueno, te tengo algunos datos por si no los sabías y ahora los quieres saber. Bueno, ya los vas a saber porque te los voy a decir. Ojo, ningún piloto japonés ha ganado nunca una carrera en casa.
Wow.
Lo han usado, la Yuki. Imagínate que fuera Yuki. Yo lloro. Yo creo que yo un abrazo así de que, ¡ay, Yuki, lo lograste, bebé!
No, imagínate. Y si de por sí los aficionados japoneses de verdad son eufóricos, están cañones, se vuelven locos, digo, no quiero saber. Se cae el circuito si gana Yuki. Es más, con que llegue al podio, imagínate.
Sí, yo creo que todos los pilotos estarían felices por Yuki Tsunoda, ¿no? Como que sería, ¡ey! Yuki, bebé, ver un abracito y sería espectacular. Y ahí te va otro, digo, traigo algunos que podríamos estar comentando. La curva 1 es tomada aproximadamente a 200 kilómetros por hora. ¿Te imaginas eso? Una locura. Suzuka literalmente es el circuito de velocidad. Y ahí te va otra. El circuito de Suzuka fue encargado, o sea, fue mandado a hacer por Honda, amigo.
Wow.
Sí, fue diseñado por el holandés John Hugenholtz. Y bueno, pues obviamente presentó un diseño que normalmente no se veía, que es un 8, ¿no? Que al final, pues esta parte que se cruza, ¿no? Que no se veía o que no era muy, pues común ver directamente en Fórmula 1. Suzuka, tal cual debutó en 1987 en Fórmula 1. Y bueno, pues también en Japón se corrió en Fuji, ¿no? 2 años, pero bueno, luego regresamos a Suzuka y bueno, pues... pues ya la única zona de DRS, como ya les había dicho, tiene un ancho de más de 15 metros y después se va reduciendo hasta llegar a 8. O sea, imagínate de ser pues bastante cómoda para los pilotos, llegar a ser muy delgadita. Literalmente los coches de Fórmula 1 actualmente tienen pues son de ancho como 4 metros. O sea, es muy grande el coche para este circuito, pero bueno, seguramente nos va a traer diversión, que es lo que queremos, amigo.
Es lo que queremos y seguramente así va a ser. Generalmente Suzuka no decepciona y yo estoy convencido que no va a decepcionar este año tampoco. Veremos, pero va a ser emocionante y estaremos obviamente platicándole a la gente, a los formuleros, todo lo que vivimos en este Gran Premio de Japón. Pero le decíamos, hay tantas historias. De verdad, yo nunca he ido a Suzuka, nunca he ido a Suzuka, pero de verdad que estar ahí debe ser una locura. Uno, por el ambiente y dos, precisamente por toda la historia que hay precisamente en el circuito, ¿no?
De acuerdo, amigo. Oye, ¿y qué te parece si le decimos a los formuleros? Bueno, si quieres yo los digo porque ya los tengo aquí listos para mencionarnos los horarios. Porque otra vez, pues, están al otro lado del mundo y nos toca algo diferente. Para empezar, el 4 de abril, es decir, ya mañana, 8:30 a 9:30 p.m., es decir, en la noche. El 5 de abril, que obviamente es como en la madrugada, de 12 a 1 de la mañana. El 5 de abril, prácticas 3, que es de 8:30 a 9:30 de la noche. La clasificación va a ser el 6 de abril, o sea, en la madrugada. Te esperas unas horas y ya sucede la clasificación. De 12 a 1 de la mañana, y la carrera es el 6 de abril también, o sea, sábado, a las 11 p.m. Entonces, bueno, nos toca, estas primeras fechas son un poco raras para nosotros, pero bueno, ya de ahí que hasta Miami, yo creo que van a ser un horario prudente, que hay que decir, este no está tan complicado, o sea, nada más hay que desvelarnos hasta la 1 de la mañana, pero no es tan grave la cosa.
Ah, y además en sábado. O sea, no está tan mal. Entonces, desvelarnos en sábado se vale. Y sí, ha sido un arranque medio atípico porque pues hemos tenido tantas carreras en sábado Y de pronto, tantos memes que hacemos todos los días de, ay, sí, que los domingos de carrera son sagrados y ahora ninguna carrera en domingo, ¿no? Bueno, ahora sí ya vamos a tener carreras en domingo, pero bueno, un poquito más adelante, pero ahorita en sábado no hay pretexto, habrá que verla.
Estamos listos. Oye, ¿y cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Japón? Ahí está la pregunta que tal vez no queremos escuchar la respuesta.
Chequito, nuestro viejo sabroso.
Ay, amiga, qué difícil. A ver, de pronto han habido, y este es el momento del chequito sabroso, ¿no? Es el momento de empezar a hablar del checking. Y es que no ha sido el circuito que más le ha beneficiado históricamente, hay que decirlo. A pesar que de pronto han habido carreras muy buenas de Checo Pérez, arrancando muy atrás y remontando varias posiciones, generalmente no es un circuito donde Checo Pérez termine en podio. De hecho, solo una vez ha terminado en el podio. Veremos si esta vez puede ser la segunda, incluso en la temporada pasada que tenía también el RB19, que era una buena posibilidad, pues tuvo el DNF, no pudo terminar la carrera. Y de hecho, como que el puesto más normal que ha tenido o el que más se ha repetido a lo largo de la historia para Chequito es el séptimo. Séptimo lugar en Suzuka. Digamos que es lo más normal para Checo, pero bueno, tiene un coche que vuela, tiene un jet, espero que ahora sea diferente, amiga, pero sí es verdad, no es el circuito que, pues de alguna manera, más alegrías le ha dado a Checo, pues no.
No, y además, no sé si ya lo dijiste, amigo, pero solamente ha tenido un podio, que fue el de 2022, el de segundo lugar, solo pues detrás de Max Verstappen, pero miren, el 7 es mi número de la suerte, para empezar, pero no queremos que Checo llegue en séptimo. Entonces, yo creo que trae la buena vibra. Mira, tiene una gorra espectacular, para empezar. Ya con eso iniciamos con el pie derecho. En segundo lugar, creo que llegó como motivado. Se le ve bien en Japón, se le ve que está confiado. Él dijo, hey, vamos con todo. Ojo, se prevé lluvia para el domingo. Entonces, ustedes saben que con lluvia todo puede pasar. Yo creo que Checo Pérez sí le echa ganas, sí. Bueno, no que le eche ganas, porque Checo seguramente le eche ganas siempre, pero me refiero a que si está en el punto, en el momento, puede llegar la victoria, claro que sí. Claro, Max Verstappen va a ser alguien muy difícil de vencer en este circuito. Repetimos, Max no se equivoca dos veces, a Max no le suceden cosas dos veces, entonces va a estar reñido. Pero ojo también con los Ferrari, ¿eh? Ojo también, yo creo que vienen impulsados, creo que vienen con esta seguridad de decir lo queremos todo. Mercedes, uy, los veo más atrás, definitivamente. Incluso, ojo, Toto Wolff había dicho, yo no voy a viajar al Gran Premio de Japón, porque pues dijo, hay muchas carreras, son 24, no voy a poder estar viajando. Va a viajar y todo dice, o sea, se dice más bien porque dijo, hey, estamos yendo mal, necesitamos que el team principal esté ahí para revisar qué es lo que está sucediendo con el equipo. McLaren, bien, nueva livery, me gustó. ¿Qué te pareció?
Me gustó. Generalmente McLaren me gusta, ¿eh? Generalmente, incluso en las gorras, cascos, todo lo que terminan por estrenar me gusta. Y la livery también bastante bonita. Y ojo con lo que decías de Mercedes, ¿eh? También se me hace que le están pasando mal y empiezan a perfilarse a que la batalla, o al menos así es la idea que tengo, la batalla de la temporada va a ser Ferrari, Red Bull, y creo que en un segundo escalón por ahí va a estar Mercedes, McLaren, Aston Martin, tratando de pelear un poco, pero ya en un segundo escalón mucho más aparte. Creo que Toto esperaba algo diferente y no va a ser así.
Amigo, es que impresionante ver a Hamilton en décimo puesto.
No, ¿qué es eso?
O sea, aunque obviamente a partir de 2022 comenzamos a ver una decaída de Mercedes, veíamos a los Mercedes media tabla, por ejemplo, cuarto, tercero, ¿sabes? Ahí iban. Pero hoy Lewis Hamilton tiene nada más 8 puntos y George Russell tiene 18 puntos. Es decir, 10 puntos más que Lewis Hamilton. Qué bueno, sabemos que Lewis Hamilton ya se va del equipo y todo, pero bueno, al final creo que para Toto Wolff hubiese sido increíble, ¿no? Darle las herramientas a Hamilton para decir, hey, yo te di todo, no se dio, pues ni modo, ya te vas a Ferrari. Pero creo que hoy Toto Wolff se está quedando como con estas ganas de no poder darle un coche competitivo a Hamilton y pues no poder coronarlo como campeón del mundo con la escudería. Entonces, complicado, pero bueno, a ver, esto no se acaba hasta que se acaba. Igual nos dan una sorpresa, uno nunca sabe, pero estamos emocionados. Y bueno, pues ahora sí, amigo, que tengo otra noticia. Ando con muchas noticias.
Oye, andas con todo, ¿eh? Qué bárbara. Y eso que nos vimos hace poco y tanto chisme nuevo.
Pues es que mira, hemos acertado los tres picks que se le han dado en las últimas carreras. O sea, andamos con todo. Andamos con todo. Pero esta vez nos vamos a arriesgar un poquito más. Y si te registras en caliente.mx, recibirás tu bono de bienvenida por $1,000. Y si la apuestas a que Checo Pérez va a ganar el Gran Premio de Japón, podrías cobrar hasta $12,000. ¡Ojo! Así que corre a registrarte en este mismo momento. Caliente.mx, más acción, más diversión. Aquí no nos vamos con cualquier cosa. Aquí, si ya acertamos tres, vamos a acertar una cuarta. Así que, Checo, gánalo. Gánalo por nosotros.
Lo va a hacer, amiga. De verdad, tengo fe, tengo ilusión, tengo una corazonada. Y mira, ahorita que estabas hablando que no le estaba yendo tan bien a Hamilton, ojo, porque de pronto es Hamilton el que... de pronto le ha causado dolores de cabeza a Chiquito en Japón. Los dos DNF que tiene Checo Pérez en Japón, perdóname Luis, pero ha sido por tu culpa. Ha sido por tu culpa. Los dos han sido después de primer DNF, más o menos en la vuelta 19, aparece Hamilton y DNF para Chiquito. Y el año pasado aparece Hamilton, le tienen que cambiar en el alerón. Hamilton no anda bien ahorita, así que yo estoy ya llamando palabras.
Amigo, será un
que va bueno. A ganar Checo.
Sí, porque en 2023, cuando fue las primeras vueltas, fue ese choque, lo meten a pits, regresa y ya va hasta el último lugar y luego se cruza con Kevin Magnussen y ahora sí ya va para siempre, ¿no? Ya le dice, todo ha sido culpa de Hamilton, te queremos mucho Hamilton, pero no manches, ya déjame en paz a mi chiquito bebé, por favor.
Cuéntame.
Pues amigo, ha sido un placer como siempre platicar contigo. Obviamente la próxima semana ya vamos a tener el resultado de lo que sucedió en el Gran Premio de Japón. ¿Cuál es tu podio? A ver si la atinas.
Mira, va a ser Checo.
Ojo.
Max y Charles Leclerc.
Bien, me gusta. ¿Tú? Uy, Checo, amigo, yo siento que esta gorra nos va a dar poder. Nos va a dar algo. Soldado en todos lados, todo el mundo anda queriendo una porque es Checo y le queda increíble a New Era. Segundo lugar. Y tercer lugar. Max Verstappen. Algo okay. Sucedió, algo pasó, así va a quedar. Ya está.
Amiga, qué nervios. Si se cumple, qué locura, ¿eh? Qué locura. Digo, mira, con que se cumpla el primer lugar, con eso ya estoy más que feliz.
Y amigos, toda la gente que esté en busca de esta gorra, ya sea de Max, obviamente del equipo, ya saben dónde. En Escudería F, nosotros obviamente siendo familia. Escudería F, gracias. Gracias porque no sabes... ¿Cuántos mensajes he recibido de porfa, véndemela, porfa? Y yo, esto no tiene un costo, me lo voy a quedar. Pero bueno, definitivamente iban a poder encontrar todo lo que necesitan de Fórmula 1, original, todo, o sea, hermoso. Así que Escudería F, gracias por todo. Y pues, nos vemos el siguiente capítulo, amigos. Que estén muy bien. Besos.
¡Chao!
Bandera Cuadros. You are the world champion. Esto fue... Final Lap.
Una producción original de Troop.